Aquí enseguida la explicación, Felipe, de los tres golpes que le da la Corte Constitucional al gobierno. El primero, que usted explicó, informó muy temprano, es la inconstitucionalidad del decreto sobre medidas, sí, para disminuir temporalmente las cotizaciones. Estos son los famosos aportes de pensiones que durante dos meses se redujeron dándole flujo de caja, dándole efectivo, por un lado a las empresas que dejaron de pagar esos aportes y por el otro lado a los trabajadores.
Bajando,
sí, claro. Obviamente había menos descuentos cuando así recibía es usted su nómina, ¿verdad?
Y los independientes, sí, también, Néstor, también.
Sí, si bien no conocemos... José Carlos y Néstor, el texto definitivo, pues la Corte es muy clara en el comunicado al decir que esta no era una manera, hablando de la emergencia económica que se declaró en virtud de la pandemia, de hacer una reforma pensional. Y fíjese que en ambos casos en los que la Corte se pronuncia, pues hay una reforma pensional. Bajar de 16 a 3 los aportes toca el tema de pensiones, y el traslado de pensionados de los fondos privados y los recursos a Colpensiones, pues también es una reforma pensional. Ahí el tema de fondo, por supuesto, es que es retroactivo. La Corte es tajante en esto. Entonces, ¿cómo se va a devolver la plata? En el caso de los subsidios, ¿quién la va a devolver? ¿El empleador, el empleado, por partes iguales, el gobierno la va a asumir? ¿Cuándo se va a hacer? ¿De qué manera se va a hacer? Y ni siquiera pensemos en las personas que pudieron haberse pasado. Se calcula entre 15 y 20 mil, dicen los fondos de pensiones, que las personas se trasladaron, pero ellos no trasladaron los 4 o 5 billones de pesos que los tenían ahí esperando el decreto. Pero si usted ya se trasladó de su fondo privado a pensiones, a Colpensiones, y ahora le dicen no, esta no era la oportunidad de hacerlo. Es decir, ¿cómo se devuelve? ¿En qué condiciones? ¿Cuándo? ¿Qué pasa con sus ahorros? No, o sea, es un tema complicadísimo de solucionar.
Bueno, nos acompaña el ministro de Hacienda encargado, es el doctor Juan Alberto Londoño, para hablar porque, entre otras cosas, parte del golpe es que la Corte Constitucional está diciendo hay que rehacer la plana, hay que deshacer y hay que enmendar el error. Señor ministro Londoño, buenos días.
Néstor, buenos días a toda la mesa de trabajo y a todos los oyentes.
Primero que todo, señor ministro, ¿usted tiene información desde la Corte Constitucional de por qué se cayó la votación? Fue todo, quedó declarado inexequible. Los primeros 5 artículos fueron 6-3, los 9 artículos finales fueron 7-2. ¿Por qué la Corte tumba el decreto sobre reducción de los aportes a pensiones?
No, Néstor, desafortunadamente no tenemos esa información de la Corte. Conocemos la misma información que conocen ustedes como medios de comunicación, y todos estamos esperando el fallo para darle estricto cumplimiento a lo que nos determine la Corte.
Sí. Señor ministro, ¿y qué va a hacer el gobierno cuando ya se dejaron de pagar esos aportes?
Yo creo que nosotros tenemos que dividir la discusión en dos puntos. El primero, frente a los aportes, y nosotros no consideramos, y tengo que decirlo con cuidado, no consideramos que haya sido una reforma pensional. Esto tenía dos meses de aplicación y era para generar, como ustedes lo decían muy bien ahorita, un alivio de caja en las empresas y en los trabajadores, y sobre todo en los trabajadores independientes. Y esperaremos que, entendiendo que el fallo es retroactivo y que los recursos se deben reintegrar, que se dé un plazo para que esos recursos se reintegren, para que no generemos una afectación en esas empresas que dejaron de pagar esos aportes y que los tendrían que pagar en este momento en la mitad de la crisis económica. Nosotros esperamos que se dé un plazo razonable para que esos recursos sean pagados a los fondos de pensiones y con eso no se vean afectados en su flujo de caja.
Sí. Señor ministro Londoño, ¿es posible a las empresas decirles, como ustedes no pagaron esos aportes a pensiones y a los trabajadores también, ahora tienen que pagarlos en cuánto tiempo, en qué condiciones?
Esperamos que la Corte nos dé un plazo razonable y suficiente para que ese pago de los recursos se haga de una forma gradual y no se afecte la caja de las empresas ni de los trabajadores independientes.
Sí. Viceministro, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con el caso de quienes se trasladaron de los fondos privados a Colpensiones?
En ese caso nosotros tenemos que decir una cosa. Con el decreto 802 de la segunda emergencia, nosotros habíamos cambiado el decreto original que se declaró inexequible, y habíamos dicho que ese traslado era voluntario y no obligatorio, y que lo hacían los fondos de pensiones mirando si tenían algún problema de liquidez. Los fondos de pensiones nos habían manifestado que no tenían problemas de liquidez y traslado de recursos no se había hecho ninguno. Entonces sí, creemos que no se va a dar ninguna afectación, y lo más importante, yo creo que el mensaje más importante para todas esas personas que están para pensionarse o que estaban pensionadas, es que no existe ningún riesgo frente a su pensión está asegurada y no vamos a tener ningún tropiezo con eso porque los recursos no se habían trasladado.
Sí, pero entonces, y si yo me trasladé del fondo privado a Colpensiones y me están diciendo que no podía haberlo hecho, no en virtud de este decreto, y lo hice de manera voluntaria, ¿qué hago? Hoy, es decir, ¿qué hago? Vuelvo a Colpensión, me toca devolverme.
Felipe, el
traslado... Es que es un problema práctico, digamos, sí, para 15 o 20 mil ciudadanos.
Pero, Felipe, lo más importante que hay que decir ahí es que ese voluntario era más de los fondos administradores de pensiones si consideraban que la pensión se podía ver en riesgo. Como los fondos no consideraron que se viera en riesgo ese traslado, no se ha dado ningún traslado, entonces los pensionados seguirán en su régimen pensional tranquilamente y tendrán garantizada su pensión.
Sí, ministro, frente al artículo y los artículos caídos del decreto ley 558, no solamente son las empresas y los empleados los que tienen que cotizar ahora de manera retroactiva, sino también los empleados independientes. ¿Para ellos se va a pedir el mismo periodo de gracia que para empresas y trabajadores?
Nosotros esperamos que el trato sea el mismo y que ese plazo sea razonable para que las personas puedan hacer ese aporte y garantizar su pensión sin que se vean afectados en el flujo de caja en este momento que tanto se necesita.
Sí, pero ¿cuál podría ser un plazo prudencial, ministro? Obviamente estamos hablando sobre hipótesis porque no tenemos todavía ni siquiera el comunicado oficial de la Corte, pero ¿cuál podría ser, analizando los números, un plazo que no sea un golpe muy fuerte para el bolsillo de los colombianos? Porque en últimas lo que pretendía el decreto era aliviar un poco el peso y darle más flujo de caja a los colombianos en estos momentos de pandemia.
Como ustedes lo dicen bien, es difícil especular, pero yo esperaría que por lo menos se les dé un plazo de 36 meses o un plazo de esos términos para que las empresas, sobre todo si una empresa tiene 100 trabajadores y dejó de cotizar durante 2 meses, casi un 20%, si se lo pusiéramos inmediatamente, el golpe a su flujo de caja sería muy alto, y entonces esperamos que el plazo sea razonable para que puedan reintegrar esos recursos y no se vean afectados en su actuar día a día y no vayamos a tener algún problema adicional.
Sí, pero ustedes ya han estudiado, bueno, dice usted que conoce lo mismo que conocen los medios, el comunicado, pero aparte del plazo, ¿cómo serían, por ejemplo, las cuotas del trabajador independiente y los porcentajes en lo que tiene que ver, por ejemplo, con lo que puso mi empleador y lo que yo puse?
En lo que vimos de la información que se presentó ayer, vemos que tiene que ser proporcional al aporte de cada uno de los dos. Entonces, el trabajador tendría que poner su pedazo, que es un 3%, y el empleador un 10% de ese aporte que se dejó de realizar. Entonces, esperamos que se dé un plazo prudencial para que se hagan esos aportes. Pero, como les decía ahorita, es difícil especular y no queremos, sobre todo, que la Corte sienta que estamos teniendo alguna injerencia indebida. Nosotros acataremos lo que ellos mencionen.
Ministro, las empresas dejaron de hacer aportes por lo que les correspondía a ellos, pero también por lo que les correspondía a sus empleados, y en muchos casos consignaron esa partecita a la gente, y por esos 2 meses muchas personas vieron que sus salarios empezaron a llegar un poco más altos. Las personas que no son independientes, que trabajan en esas empresas que se acogieron a este beneficio, ¿tendrían también que devolver plata a los fondos de pensiones?
Tendrían que poner ese 3% por 2 meses, y yo creo que sería a través de un mayor descuento que se les haga como retención en las nóminas futuras. Esa sería la forma más eficiente para que el trabajador haga la parte de su aporte.
Viceministro, según el conocimiento que ustedes tienen de la capacidad hoy de las empresas estarían en capacidad de hacer pagar este retroactivo que pide la Corte, o qué sucedería en caso de que la Corte diga es ilegal no hacerlo? ¿Qué alternativa podría tener el gobierno?
Nosotros en este momento esperamos que les den ese plazo. Como todos sabemos, hay sectores de la economía que se han visto muy afectados y que no tendrían esa caja inmediatamente. Nosotros tenemos todos los programas de crédito para ayudar con el tema de nóminas y demás, pero esperamos es el pronunciamiento de la Corte para tomar alguna decisión. Ustedes saben que estas fueron medidas de emergencia que hoy no tenemos esa capacidad de expedir normas con carácter legislativo para atender esta situación. Entonces nos toca esperar cuál es la decisión final de la Corte.
Sí, ministro, ¿cuál es la opinión del gobierno frente a quienes consideran, por el contrario, que es positivo, por ejemplo, el punto 2 de la decisión de la Corte, en el sentido de que no permite ese traslado de personas de un régimen a otro y respeta de alguna forma lo que cada trabajador pueda decidir? ¿Usted está de acuerdo con esa opinión de algunos que dicen que esto lo que hace es garantizar que solamente los empleados y los trabajadores puedan decidir sobre el futuro de sus ahorros pensionales?
Yo lo que diría en ese sentido es que lo importante es que las pensiones estén garantizadas. En el momento que nosotros tomamos la decisión de hacer esos traslados, estábamos buscando garantizar las pensiones en el momento más difícil de la crisis, que veíamos que los mercados financieros estaban cerrando y que las tasas de interés eran muy altas. Hoy tenemos la tranquilidad de que los mercados financieros siguen abiertos, las tasas de interés se devolvieron y no se verían afectadas las pensiones de ninguno de los trabajadores. Entonces, para nosotros la tranquilidad es que lo importante, que era garantizar las pensiones, no se ve afectado y todos los pensionados tendrán su mesada pensional con toda la tranquilidad.
Ministro, volviendo al punto de los descuentos a cotizaciones a pensiones, ¿cuánto dejaron las personas, o mejor dicho, entre personas y empresas, de pagarles a los fondos de pensiones durante estos 2 meses? No sé si usted tenga esos cálculos. ¿Y el gobierno eventualmente no podría asumir ese costo fiscal si no es muy grande, pues teniendo en cuenta que las empresas tienen sus dificultades y las personas también?
Yo tengo que decir una cosa. Ayer cuando vimos la noticia e hicimos el cálculo preliminar, se calcula que es cercano al billón de pesos lo que no se aportó al sistema de pensiones por estos 2 meses. Es un recurso importante. Y la segunda parte es, nosotros no tenemos facultad legal para asumir ese pago, porque la ley indica que son los empleadores y los trabajadores los que deben hacer ese aporte. Entonces, tenemos que conocer el fallo para poder tomar una decisión en el mediano plazo, y lo que les mencionaba, esperamos que sea un plazo razonable para reintegrar esos recursos y que no se vean afectadas las empresas.
Ministro, una pregunta final. Uno de los argumentos que se han conocido desde la Corte para tomar esta decisión tiene que ver con lo que hace algunos minutos le preguntaba a Felipe, frente a lo que considera la Corte no está relacionado este cambio en, sobre todo la segunda parte de la medida, en la posibilidad de modificar el régimen pensional de los colombianos. Dice la Corte que no se evalúa una justificación adecuada, es decir, que no tiene conexión con la emergencia económica. La Corte consideró que este es un problema estructural. La pregunta es, ministro, ¿los líos del sistema financiero o del sistema pensional, mejor, estaban previstos antes de la pandemia, ese encarecimiento del crédito y lo que desembocó en esta decisión?
Yo tengo que decir, hay dos cosas. El sistema pensional colombiano tiene unos defectos históricos, todos los conocemos, y en algún momento, por eso habíamos hablado de la reforma de protección a la vejez. Pero nosotros tomamos la decisión fue por una situación coyuntural en la cual veíamos que el crédito y las tasas estaban en riesgo en ese momento. Si ustedes miran, cuando empieza la emergencia, la tasa en la que nos endeudamos nosotros como nación había subido en más de un 50% en 3 días. Ya se devolvió, ya tenemos la tranquilidad de los mercados, pero como uno toma las decisiones es en el momento en que las está viendo y los efectos que podrían generar, se tomó en ese momento. Hoy tenemos la tranquilidad de que no va a ocurrir nada con las pensiones, y lo más importante es que la discusión del sistema pensional se tendrá que dar en algún momento. No nos vemos afectados por esa decisión, creemos que la decisión se ajusta, las condiciones financieras hoy nos dan la tranquilidad para que las pensiones estén garantizadas y tendremos que tener esa discusión más adelante.
Vale, es el ministro de Hacienda encargado. ¿Dónde está el ministro Carrasquilla, doctor Londoño?
Néstor, el ministro está actuando hoy, yo no soy ministro encargado, soy viceministro, pero está trabajando de la mano con todos nosotros todo el tiempo.
Ah, me habían dicho que usted estaba como ministro encargado, ¿no es cierto?
Estuve encargado hace unos días, pero ya el ministro volvió.
Okay, perfecto. Es el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, respondiendo sobre la caída de estos decretos que afectan el régimen pensional en Colombia. ¿De servicios públicos usted sabe algo, doctor Londoño?
De esa sí prefiero no referirme porque no tengo el conocimiento.
Perfecto. Gracias, doctor Londoño.
Néstor, que esté muy bien. Muy buenos días para todos.
Juan Alberto Londoño es el viceministro de Hacienda, 6:53.
En Mañanas Blue movemos la información con Coordinadora, la transportadora de los colombianos.